Muy buenos días, bienvenidos sean todos a este episodio de nuestra serie Relaciones que Edifican, en nuestra segunda temporada, Una Crianza que Edifica. El día de hoy estamos con la presencia de Miceli. Bienvenida, Miceli.
Buenos días.
Gracias. Y vamos a tratar un tema muy importante. El tema de hoy es un tema que a veces resulta ser complejo.
Sí.
Difícil de llevar a la práctica también, sí. El tema de los hábitos. Podríamos comenzar con Miceli, ¿qué nos dice la palabra de Dios sobre los hábitos?
Gerson, los hábitos son difíciles de formar, difíciles si no somos constantes. De hecho, hay una frase bíblica que dice: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y se necesita la paciencia,
Gerson. Así es.
Se necesita la paciencia, la ayuda de Dios, porque Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios desea que tengamos buenos hábitos para ir camino a vida, no camino a muerte. Y yo creo que estos comportamientos que se vuelven automatizados, en el sentido de que ni siquiera pensamos, y esto libera en nuestra mente un espacio para cosas que tenemos que considerar. De hecho, un 40% de nuestra vida son hábitos, de acciones, wow, que realizamos en nuestra vida, Gerson.
Está increíble eso. Cada que inicia un año, cada que iniciamos un nuevo ciclo escolar, cada que tenemos comienzos, siempre está la idea de formar hábitos. Siempre decimos, ok, voy a entrar a este nuevo trabajo, voy a empezar con un hábito del ahorro. Va a iniciar este año sí me voy a comprometer con la dieta. Voy a iniciar al gimnasio, voy a dormirme a tiempo, voy a establecer como ciertas reglas. No sé si sea que queremos abarcar mucho, o si la manera en la que lo estamos haciendo es lo que está haciendo que se entorpezca, o que no lo estemos logrando. Hacemos nuestros 10 deseos al iniciar el año. ¿Por qué no los logramos, Miceli?
Hay cargas muy difíciles de llevar. De hecho, muchas reglas, muchas instrucciones. Y yo creo que esto tiene que ser un proceso formativo. Y Dios mismo lo dijo: hay cargas que ni siquiera nosotros podemos llevar con un dedo, ¿no?
Sí.
Los niños, por ejemplo, en este caso, nosotros nos dedicamos a los niños, necesitamos apoyarles, hacer un contrato con ellos, acompañarles en el proceso. Es un proceso y debe de ser poco a poco. Un hábito requiere de poquita carga, para ver resultados grandes después. Y nosotros estamos en ocasiones pensando en hacer, por ejemplo, diario una hora de ejercicio.
Sí.
Se dice que si quieres iniciar, empieces poniéndote los tenis, ¿verdad? Animándote tú mismo, echándote porras en ese sentido. ¿Qué tiempo te toca ponerte o te tardas en ponerte los tenis? ¿Dos minutos? ¿Un minuto?
Un minuto.
En ocasiones ni siquiera queremos pensar en ponernos los tenis, pero es necesario que la carga sea menor, que el hábito sea, pudiéramos considerarlo con los niños, pequeñito.
Ok, entonces estaríamos hablando de una gradualidad.
Sí.
O sea, comenzar desde lo mínimo e ir incrementando. Exacto. Quizás lo que vamos a ir aprovechando.
Claro.
¿Cómo se da este proceso de formación de hábitos? ¿Es simplemente repetición, como a veces se nos había dicho? ¿Son 21 días, es simplemente el continuarlo, o hay algo más atrás de ello?
Pues debe de haber un anhelo, un deseo, una señal, pudiéramos considerarlo así. Una señal. Tenemos que mirarnos, porque el hábito también nos lleva a mirarnos como somos, a conformar una personalidad. Y tú quisieras, por ejemplo, en este caso, si tú desearas leer muchos libros, te llamarías Gerson, el lector, ¿verdad? Uh-huh. Y en ocasiones no nos vemos así. Pudiera ser que tú deseas ser un lector, pero tus libros están guardados en el closet. Sí. No los ves. Y para esto hay un ciclo para la conformación del hábito. Se necesita esa señal y que nosotros podamos considerar que el cambio que debemos o que estamos deseando hacer no sea una carga difícil de llevar. Okay. Que tú lo anheles. Por ejemplo, ¿qué te gustaría, Gerson? ¿Qué anhelas tú?
Quizás algo que creo que sería bueno sería establecer un horario de sueño. Dormirme sí. a cierta hora y decir a esta hora me voy a dormir porque al día siguiente sé que me voy a levantar. Sí. Y si no dormí bien voy a estar molesto. No voy a empezar el día con buena energía, voy a estar cansado, me voy a dormir en la tarde y se empieza a generar un círculo vicioso que hace daño.
Y ese círculo vicioso para ti es malo.
Así es.
Malo, pues se puede llevar tu salud. Incluso pudiera ser que tu señal esté muy cerquita de ti. Y tú podrías incluso apagar el despertador y decir, no molestes despertador. Entonces, pudieras ponerlo más lejos para que te levantes. Porque has visto que decimos, ya no suenes. Uh-huh. Y lo detenemos para que no se siga repitiendo.
Lo posponemos 10 veces.
Sí, sí. Entonces, quizás levantarte, moverte, despertar bien, caminar, mirar, encender la luz y que no esté tan cerquita de ti. Esa es una señal, el despertador. Okay. Al igual ese sonido que está produciendo.
Ok. ¿Y cómo es que se va consolidando? O sea, de este proceso hacia donde nos movemos, supongamos. Sí. Yo digo, ya lo puse más lejos, porque siempre lo apagaba. Ya lo puse más lejos, me levanto. Al día siguiente quizás ya logro no despertarme, aunque esté sonando lejos. Uh-huh. Sí. ¿Cuál tendría ahí que ser el siguiente paso?
Quisiera considerar contigo que hay un anhelo y tú tienes que dar una respuesta. La respuesta sería la acción. Tú te levantas. Te levantas y ese anhelo también pues te va a hacer sentir muy bien. Por ejemplo, deseas que estés llegando temprano, ¿verdad? Sí. A algún lugar o deseas hacer alguna actividad, empezar a la hora que tú la habías considerado. Entonces, ese anhelo es el que te hace sentir bien si tú lo logras, si logras esta respuesta de levantarte, moverte, activarte. Y la recompensa precisamente es que te digan, llegaste temprano, o sí. eres muy puntual, o estás cumpliendo muy bien con tus actividades. Nos gusta el refuerzo y nos gusta sentirnos bien.
Claro.
¿A quién no le va a gustar sentirse bien, Gerson?
Sí, es como lo que decía la palabra, llamando a lo que no es como si fuera. Traigo un poquito de vuelta esta idea que nos comentabas al principio, Miseli, de empezar a comportarnos como quien ya hubiese desarrollado ese hábito. Sí. Soy puntual, me duermo a tiempo, respeto mis horarios de sueño y en lugar de pensar para que yo llegue a hacer tal cosa, voy a mover tales asuntos, empezar a vivir una vida en la que, en el ejemplo de los lectores, haya libros cerca de mí que estén a mi alcance y que no se convierta en un como quiero empezar a ser lector, pero pues sí tengo ganas, pero sería ir a sacar de la caja los libros y empezar a escoger uno, sino que esté accesible, que sea rápido y que sea funcional, ¿es correcto?
Sí, quizás lo tienes que poner a un lado de la mesita donde más frecuente estás. El hacerlo fácil.
Sí, fácil.
Hacerlo fácil. Hay ocasiones en que aquí en el colegio llegan los papás y de lo que más se quejan es de el chico no quiere hacer la tarea. Y nosotros tenemos que aparejar este mal hábito con algo que a él le encanta hacer y practicar. Uh-huh. Últimamente, Gerson, he visto que quien desea pues estar en forma, sentirse saludable, pues no le gusta hacer ejercicio.
Sí.
Y lo puede aparejar por ejemplo, con una actividad que sí le gusta, ¿no? Y me dio mucha risa porque en la caminadora estaban haciendo ejercicio, pero al mismo tiempo estaban bailando, algo que les gusta, ¿no? El baile. Sí, claro. Y no tanto como un ejercicio fuerte el baile, sino que el baile, pues, no se gastan tantas calorías, bueno, depende. Pero al estar en la caminadora y estar corriendo, 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 pues se suplió también esto de estar corriendo por el baile, entonces lo hizo atractivo. Y los niños, pues tienen que ser cuestionados, ¿qué te gusta? ¿Qué deseas? Hay niños que dicen, me gusta jugar básquetbol, o me gusta que después de esto vayamos a caminar al parque. Y que la tarea no sea una tarea tan grande. También quizás se tiene que hablar con los maestros, porque a los niños les gustan los espacios abiertos, incluso pudieran llegar muy inquietos al siguiente día si estuvieron mucho tiempo sentados en la mesa haciendo la tarea y posponiendo esta actividad, porque en ocasiones se levantan muchas veces a tomar agua, la posponen y la posponen. Entonces, si a ellos les gusta que salir y andar en bicicleta, pues que esta actividad se haga a la par. Quizás un momento breve pudiera ser 5 minutos de actividad de tarea, 10 minutos, y otros 10 minutos de andar en bicicleta.
Para no ser tan tedioso el proceso.
Sí.
En ese tipo de situaciones, Miseli, la recompensa de la que hablamos, pues justamente en los pequeños, tendría que ser tendiente más hacia alguna actividad que agrade o también aplicaría o está incorrecto a aquellos padres que dicen, bueno, voy a moverlo a través de que las recompensas sean quizás tiempo de videojuegos o algún nuevo videojuego o algún juguete o alguna cosa que el pequeño haya estado deseando, o más tendiente hacia actividades que se disfruten. ¿Qué sería más conveniente ahí?
A los niños se les suplen las necesidades lúdicas, considerando pues conductas positivas en realidad. Por ejemplo, a un papá no le gustaría que su hijo esté 3 horas en videojuegos.
Claro.
Y esto se hace en ocasiones adictivo. Se estimula la dopamina en el cerebro. Yo creo que también es una responsabilidad de los padres ir cuidando en este sentido el que sean buenos hábitos. Sí, hay hábitos neutros, pero por ejemplo, el que el niño necesite bajar de peso, por ejemplo, si ha estado mucho tiempo sentado todas las tardes considerando la tarea, pues papá y mamá deben de ver que se suple una necesidad lúdica de actividad, de gasto de energía, porque los niños al siguiente día llegan a la escuela y la maestra se queja, estuvo muy inquieto, no dejó de levantarse, y quizás el niño no gastó energía durante la tarde del día anterior, entonces llega incluso de mal humor, ¿no?
Sí.
No durmió bien, se levantó en la noche, o quizás al no satisfacer esta necesidad podemos ver que generó mucha ansiedad, incluso temores de pudiera decir, es que en mi casa pasa algo raro, pues es la falta de satisfacción de la necesidad. Yo creo que los papás deben estar haciendo esto sin dejar de hacer aquello, dice okay. La frase bíblica. Hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Muchas veces van a la par.
Ok. Y es aquí exactamente a donde quería llegar. Porque en el tema de estos pequeños esfuerzos, este estímulo, esta señal, esta respuesta, esta rutina, pues ya más o menos va agarrando la idea o vamos encajando los elementos para lograr formar hábitos. Pero en este mismo sentido comentábamos las recompensas que quizás no son las más adecuadas y hay veces que ya no se formó el hábito correcto y muy al contrario, existen muchos hábitos que ya no deseamos tener.
Sí.
Hablaba sobre los hábitos positivos, los hábitos neutros. aquellos hábitos que no generan bien, aquellos hábitos que pudieran tener más un corte adictivo o alguna cuestión por el estilo, ¿cómo trabajar con ellos? ¿Es un asunto más de suplirlos con alguna otra cosa o se iría más hacia simplemente tratar de erradicarlos mediante alguna estrategia?
Hay una frase bíblica que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere mayor no se apartará de ese camino que, en el que tú fuiste instruyendo, ¿no? Y yo creo que una mamá que ama a su hijo no va a dejar esas señales. Por ejemplo, si al niño le encantan las frituras, pues no va a comprar frituras y dejarlas en la mesa. Eso se constituye en una señal y el niño va a llegar y las va a buscar. Hay un proceso de desensibilización donde la mamá pues quizás guarde esas frituras para el sábado, que no las consuma el niño diario, que no estén a la vista, que estén en un mueble alejado de ellos, porque los niños conforman hábitos que también pudieran ser muy dañinos para su salud. Y la obesidad pues no es adecuada para un niño o agarra enfermedades. Entonces el ciclo se hace al contrario. Que la señal no sea obvia, que el anhelo no sea atractivo, ¿sí? Que la respuesta sea difícil y que la recompensa sea insatisfactoria.
Ok, ¿sí? Eso me gusta.
Sí, imagínate, ¿no? Va a ser al contrario este ciclo.
Ok, que sería el proceso, como nos comentabas, de desensibilización.
Sí.
Para que podamos dejar al lado ello.
Exacto.
Sí. Quizás un tema aquí que entraría para ambos lados, tanto el sentido positivo como el sentido negativo. ¿Qué papel juega la motivación en todo este proceso de los hábitos? ¿Y quién la ejerce? ¿Es una automotivación? ¿Es una motivación basada en alguna piedra angular? ¿Es un tema de expectativas, de cubrir expectativas, de estar bien consigo mismo? ¿Dónde entra la motivación en todo este proceso?
Pues hay una verdad que nos dice que nos falta conocimiento, y los niños nos dicen nombres muy complejos, por ejemplo, de dinosaurios, ¿no? Y se saben muchísimos. Y los papás tienen que instruir, por ejemplo, el beneficio de las frutas. En lugar de dejar papitas en medio de la mesa, ¿por qué no colocar frutas? Y con los niños platicar el beneficio de las frutas. Y quizás sentarnos un ratito en el momento en el que miramos las frutas, de ver los beneficios que va a causar esto, la ingesta de agua. En el colegio, por ejemplo, los niños están en educación física y lo primero que dice el profesor: su botella con agua. Uh-huh. Y los niños salen con su botella con agua y la colocan en el alféizar de la ventana. Y cuando tienen sed, levantan la mano y dicen: profe, voy por agua. Y sacian su sed. Y ellos saben incluso que hay un porcentaje de agua, de acuerdo a la edad, hay un porcentaje de agua y que todos sus órganos tienen agua. Sí. Y que ellos se sienten muy satisfechos, frescos, se sienten bien, con fuerza, oxigenan mejor y todo, al hacer ejercicio, al tomar agua. Yo creo que es pláticas con los hijos, darles razones de por qué algo es bueno. La frase bíblica dice: comed por vuestra salud. Comed por vuestra salud, ningún cabello de ustedes perecerá. Hay una historia muy bonita donde se sufre naufragio. Y bueno, no porque es bonita, sino para ejemplificar a los niños. Dios está al cuidado, pero Él dijo: no faltará que comer, que beber y que vestir, que son necesidades básicas. Y a los niños hay que cuestionarles, hay que preguntarles y mirar que ellos tengan y cuenten con el conocimiento sobre su cuerpo, sobre la necesidad, por ejemplo, de dormir más tiempo, de acostarse temprano, cuáles son los beneficios, la higiene del sueño, por ejemplo, ¿no? Los niños nos miran, Tenemos que ser el ejemplo.
Justamente hacia allá iba, en esta labor de concientización que tendrían que estar haciendo los padres, de que el alumno entienda. El ejemplo que los pequeños en formación van viendo, se ve un ejemplo en la escuela, se ve un ejemplo en casa, un ejemplo con los abuelos, un ejemplo con los amigos. ¿Qué tanta importancia o qué tanto podría estar afectando el que haya ejemplos discordantes? Es decir, que no coincide el ejemplo, no sé, a lo mejor aquí en la escuela se está, y volviendo al tema del agua, se está trabajando una intención de agua natural, ingesta libre demanda de agua, que constantemente estemos hidratando a los pequeños cuando hay actividad física. Y de repente el pequeño sale de aquí del colegio y llega a su casa y en la casa lo único que ve es refresco, café sí. y jugos enlatados. ¿Qué tanto podría estar entorpeciendo la formación de hábitos?
Sí, mira, hay dos momentos, ¿no? La primera parte es la señal y el anhelo. La segunda parte es la respuesta y la recompensa. Y nuestros niños aquí en el colegio, bueno, es una escuela cristiana, y aquí en el colegio se les imparten valores y principios que rigen la vida. Es una práctica diaria. Y ellos aprenden a mirar lo correcto de lo incorrecto. Y ellos incluso llegan a casa y le dicen a papá, a mamá, es que en el colegio me dijeron. Y ellos saben quién es autoridad en el colegio. Y que les está amando, que les está enseñando, que les está guiando de una manera correcta. Están mirando las consecuencias, hay supuestos, hay hipótesis, y ellos miran la consecuencia y creen porque esto es verdadero, porque esto es justo, porque esto es de buen nombre, es puro, y aprenden a distinguir entre su derecha y su izquierda, entre lo correcto de lo incorrecto, ¿no? Y se llegan a enojar con papá y mamá. Ellos sí le han dicho a papá, es que en la escuela me dijeron esto y tú haces otra cosa. Sí. Incluso para conformar hábitos de puntualidad, hábitos de higiene, hábitos de cuidado. Imagínate un niño que se está estreñiendo todo el tiempo, ¿no? Y que está llorando porque no puede pues satisfacer esta necesidad. Entonces ellos empiezan a mirar que hay cosas incorrectas y Gerson, por eso nosotros aquí en Liceo tenemos una escuela para padres y los papás vienen, escuchan y vamos a la par con ellos. Hay una enseñanza y esta enseñanza, bueno, en psicología podríamos considerar que es una terapia cognitiva porque tiene que ver con atender al conocimiento, a las verdades. Y los niños pues van atendiendo a sus figuras de autoridad y también ellos ven que hay una satisfacción en ellos después de haber hecho lo correcto, lo sí. justo, lo que es bueno, lo que les cuida. Se sienten bien, Gerson.
Sí, a final de cuentas dice la palabra, nuestros padres nos educaron conforme a ellos les parecía que era mejor. Sin embargo, una vez más todo nos lleva hacia un mismo sentido. Y es el sentido de buscar al Creador para entender cómo es que debemos de ir comportándonos y cómo es que debemos de ir formándonos en esta tierra. El desarrollar un sentido crítico respecto a cada una de las cosas que están a nuestro alrededor. Todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Y encontrar en ese punto la justificación, la necesidad y la fuerza para prevalecer en ciertas cosas. Y también alejarnos de ciertas otras. Michelle.
Sí, es que dice la frase bíblica, y no me dejaré dominar.
Así es.
No me dejaré dominar, porque Dios nos ayuda a tener dominio propio. También es una cuestión de fe, Gerson. De que Dios nos creó y está a nuestro lado para ayudarnos. Dios te bendiga.
Michelle, muchísimas gracias. Muchas gracias, que estés bien.